Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa. Continuamos en Arte Conexión y en los bloques anteriores escuchamos a Concepción Báez platicarnos acerca de su trayectoria artística y de la muestra que presenta en el Macay. Ahora vamos a platicar acerca de otra participante de la muestra Contrapunto 2, que se llama Patricia Fabre.
Patricia Fabre inició tomando clases de pintura, pero se decidió a experimentar por su cuenta hasta llegar a un estilo el cual está entre lo abstracto y lo figurativo, aunque como ella misma afirma, no corresponde a ningún género en particular, ya que su proceso creativo inicia con una idea, un trazo que va dibujando hasta que sea armónico.
Patricia cuenta con casi 40 exposiciones individuales y colectivas en distintos estados de la República Mexicana. También ha participado en numerosas subastas apoyando a causas sociales y ha participado en la Bienal del Pacífico de Pintura y Grabado Gauguin.
En palabras de la historiadora y crítica de arte Berta Tarracena, la obra de Patricia contiene la sorpresa de un humor alegre y reflexivo, además de que se trata de un artista que maneja la abstracción y figuración con ritmo y elegancia. Las formas son seres fantásticos de un mundo imaginario que habitan un espacio geométrico.
El lenguaje plástico de Patricia representa una exploración entusiasta y propositiva de un mundo circundante y deja que la precisión de sus conceptos estéticos se haga evidente entre el mundo tal como existe, el mundo tal como lo quiere ver la artista y el mundo como lo ven los espectadores.
En las obras que presenta actualmente en el Macay, dentro de la muestra Contrapunto 2, se puede apreciar la caligrafía de negras líneas, donde juegan los rayos de luz, grafismos, tonos, colores y otros recursos de la invención moderna. Muestra la destreza que Patricia, como pintora, ha alcanzado. Debemos mencionar que Berta Tarracena ha estudiado la obra de Patricia Fabre y por eso es que tomamos en cuenta sus opiniones.
Además de las líneas o figuras en negro sobre fondo cromático, que son la mayor impacto que tienen en todas las series que conforman esta exposición, también podemos encontrar muchos colores en la obra de Patricia, pero guardando siempre un tono elegante, fino o serio que se transmite en la combinación con el color negro.
Y bueno, a través de la obra, Patricia representa su mundo interior, sus sentimientos y emociones, que tienen algo de simbología que al mismo tiempo las convierte en universales. Es decir, son agradables a la vista, son fáciles de disfrutar, y al acercarnos damos cuenta de una imagen que ya es conocida, que nos remite al arte africano o bien al arte minimalista.
Dentro de los planes a futuro de la propia Patricia Fabre está el realizar una línea de joyería a través de sus grafismos. Pueden conocer más acerca de la vida y obra de esta artista a través de su página web patriciafabre.com.
Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a una pausa musical y continuamos aquí en Arte Conexión?
Thank you.
Alfredo Jarr es originario de Santiago de Chile. Es un artista, arquitecto y cineasta chileno contemporáneo. En su juventud, estudió dirección de cine en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en 1979 y arquitectura en la Universidad de Chile hasta 1981. Siendo este periodo el de sus inicios en la producción plástica y en donde se hace conocido en el circuito artístico chileno con obras como Estudios sobre la Felicidad. Terminando sus estudios de arquitectura, se fue a vivir a Nueva York en 1982. En esa ciudad continuó haciendo arte, alcanzando fama mundial cuando expone en la Bienal de Venecia de 1986 Gold in the Morning, una serie de fotografías de mineros tomadas en una visita prolongada a una mina de oro de gran profundidad en Serra Pelada, Brasil, en 1985. La extrema dureza del trabajo le muestra el abismo existente entre el mundo subdesarrollado y las economías emergentes. Sin embargo, su trabajo más afamado es su prolífica serie de obras agrupadas en el Proyecto Ruanda, obras que reflexionan sobre el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994 y las implicaciones que tiene un desastre como este en el campo de la representación. Una de sus obras más conocidas es El Lamento de las Imágenes, instalación con la que participa en la Documenta 11. Su arte de crítica ha sido expuesto en una gran cantidad de museos. Además, es reconocido por intervenir el espacio público, habiendo producido conocidas obras en grandes ciudades alrededor del mundo, como Luces en la Ciudad en Montreal o Descojal Constat en la ciudad de Skoghall en Suecia, en donde construye un museo de papel donde invita a jóvenes artistas locales a exponer, para 24 horas después de inaugurada la muestra, incendiar el museo. Puedes visitar su página web en www.alfredojarr.net.
El único museo de arte contemporáneo de la península de Yucatán.
Pioneros en educación artística en el estado.
El único museo en exponer más de 2000 obras de arte en un año.
Editores de un boletín que llega a los 5 continentes.
Y el único museo en producir su propio programa de televisión.
Y somos todo esto gracias a ti.
Tú eres parte del Macay.
Tú haces posible estos 18 años.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta aquí en Arte Conexión y queremos aprovechar este momento para presentar una entrevista que realizamos durante la FILEI aquí en Yucatán, que se realizó por primera vez en Yucatán y que se le hicimos a un autor, doctor, artista, tiene diferentes títulos en su haber. Es el doctor Van, que es el autor del libro de Ballenas y de Hombres. Él lo presentó en la FILEI aquí en la ciudad de Mérida y platicamos un poco al respecto de este libro y su trayectoria, tanto como, digamos, como defensor de los animales, así como autor.
Una obra literaria, es un libro de arte, no es un libro dirigido a niños o adolescentes.
¿Y de dónde surge la idea de este libro?
Venía la Conferencia Internacional Ballenera en Puerto Vallarta y Colosio, que era secretario de Desarrollo Social, me pidió que hiciera un libro para que fuera el regalo de México para esa conferencia internacional ballenera. Vino el destape, luego el asesinato y el libro se perdió. Se perdió ahí entre... porque sí le gustó a Colosio, sí se iba a publicar, no se publicó. Y estuvo perdido varios años hasta que un día reapareció entre los documentos. Y entonces ya hace 2 años apenas... pero estuve perdido 15 años.
¿Y cómo le surgió la idea de hacerlo como una bitácora de viaje antigua?
Por eso, porque me gustan mucho las bitácoras. Mire usted, en la época de los grandes descubrimientos, a bordo de los barcos iban egresados de Bellas Artes para hacer esas planchas preciosas que nos han quedado, ¿verdad? Y biólogos, esos estaban con el capitán, eso no eran marinería. Y entonces a lo largo de la travesía se divertían haciendo dibujitos, ¿verdad? En la bitácora. Así, por ejemplo, la bitácora del capitán Cook está en la National Gallery de Nueva York, ¿verdad? Es una obra de arte. Y así se me ocurrió hacer un libro ilustrado. Está ilustrado por mí también. No presumo de pintor, pero en fin, algo le hago al dibujo.
¿Y cuál cree que es el mensaje principal de esta obra?
Que la ballena ya por una serie de instrumentos legales, ya es un animal muy protegido, pero ahora enfrenta un peligro mayor, que es la contaminación de los mares.
Y bueno, y sin embargo, los mares de México son reconocidos porque son ese lugar en donde muchas ballenas, muchas especies de ellas vienen a procrear.
No muchas especies, bueno, una especie.
Pero en
los mares de México encontramos casi todas las especies. Una es viaja con pasaporte mexicano, la ballena gris, Escrisius glaucus, ¿verdad? Pero en México encontramos mucho cachalote, inclusive hemos visto ballena azul, ¿verdad? La más grande de todas, pero eso no quita que nuestros mares están muy contaminados, eso no quita que las ballenas siguen ahí, pero si se sigue contaminando los océanos, las ballenas y muchas otras especies, incluyendo tal vez la nuestra, desaparezcan, ¿verdad? Sí, ya ve usted que ya el tiburón, por ejemplo, ya es un animal en vías de extinción, caray, ¿verdad? La ballena, pues, aunque los japoneses la siguen cazando y matando, los noruegos, los coreanos, ¿verdad? Pero en fin, ya es una especie muy protegida. La gris nadie la toca, es así. Nunca, creemos que nunca ha habido tantas ballenas grises como ahora. Sobre todo que la ballena fue un factor económico importantísimo para, pues, con la grasa de la ballena, era nada menos que el alumbrado público de las ciudades. Pero ya con el petróleo, pues ya no tiene sentido seguirlas matando, al contrario, hay que protegerlas, ¿verdad? Es un animal muy bello, muy inteligente, ¿verdad? Es un, digamos, en la creación, pues, nunca, la ballena azul es más grande que 8 dinosaurios juntos, ¿verdad? Es decir, nunca ha habido animales tan grandes.
Y por último, ¿cómo se siente estar presentando este libro aquí en Yucatán?
A mí, Mérida, me encanta. He estado muchas veces en Yucatán. Porque me gusta venir a Yucatán. O sea que la última vez que estuve aquí fue para la regata del chocolate. Ahí un hijo mío venía a bordo era el único mexicano que venía en la regata.
Okay. ¿Y cuáles serían sus planes a futuro? ¿Piensa seguir involucrando la ecología a través de la literatura?
Bueno, sí, yo escribo mucho de ecología porque soy un viejo ecologista. No soy de los nuevos que... Soy un superviviente de la conferencia de Estocolmo, la primera conferencia mundial sobre ecología, y entonces he seguido, verdad, escribí mucho en la jornada sobre ecología, durante 10 años escribí, y luego ya me fui al extranjero y entonces ya dejé de escribir, pero sigo, mi pensamiento es ecológico, amor a la naturaleza. Bueno, déjeme presumir, soy el autor, como diputado, de la ley de protección a los animales, no existía. Yo la escribí, yo la redacté. Y hay una fórmula muy bonita. Todo animal vertebrado, porque ni modo. Me dijeron, bueno, y viene un zancudo, le hago así y lo maté y ya. No, bueno, no. En fin. Todo animal vertebrado que sea útil al hombre o cuya existencia no lo perjudique, queda bajo la protección de esta ley. Las leyes, por lo general, no se leen. Usted no ha leído esa ley, pero sabe que existe. Sabe que puede invocar la ley si a un animal marino o de tierra está siendo maltratado, ¿verdad? Ya imaginará lo que dice la ley, pues nada, dice que hay que protegerlo.
¿Qué les parece esa entrevista? Pues muy interesante, ¿verdad? Y aquí hay que señalar que, como dijo Nadia al inicio de este bloque, pues es una persona importante y multifacética, tanto en la promoción cultural como en la defensa de los derechos por los animales. Y bueno, vamos a hacer la penúltima pausa musical de esta tarde y regresamos para despedir el programa. Del 1 de septiembre al 10 de diciembre del 2012 estará abierta al público la exposición Newtopia, el estado de los derechos humanos, de las ciudades belgas de Malinas y Bruselas. La exhibición explorará los numerosos, complejos y multifacéticos temas concernientes a los derechos humanos. Dividida en diversos capítulos temáticos, la muestra se tratará de un rastreo de la aparición y el desarrollo de los derechos humanos, particularmente desde la década de los 70. Las caras de este vasto tema que se presentarán van desde los derechos civiles y políticos hasta el derecho al desarrollo sustentable, a la paz y a un mundo saludable, pasando por los derechos sociales, económicos y culturales. Newtopia estará montada principalmente en Malinas y tendrá una exhibición satélite en Bruselas. La muestra incluirá obras en medios diversos de más de 70 artistas, tanto consagrados como emergentes, muchos de ellos originarios de regiones en las que el respeto a los derechos humanos ha sido o sigue siendo un tema pendiente, como América Latina, China, el mundo árabe o las repúblicas antiguamente socialistas. Algunos de los artistas incluidos son Kader Atia, Yael Batana, Alfredo Har, entre otros.
Los diversos artistas agrupados en el movimiento Bad Painting realizan una pintura figurativa, la cual desata la crítica que juzga como reaccionario ese entorno a una práctica antigua o superada. El término aparece en 1978 dando título a una exposición. Sus miembros no se atienen a un programa, más bien es una tendencia que de múltiples maneras ataca el arte minimalista y el arte conceptual de los 70. Los artistas más representativos de esta tendencia, de distinta formación, son Schnabel, Salle, Longo y Morley, que pronto tomaron vías divergentes. Los cuadros propuestos por el Bad Painting juegan con el eclecticismo de referencias y modelos, y con la heterogeneidad de los materiales. Frecuentemente están en relación con la subcultura y rechazan los criterios del buen gusto. Las exposiciones New Spirit in Painting en 1981 y Sideways en 1982, que agrupan trabajos americanos y europeos, subrayan las relaciones entre la transvanguardia italiana, los neofabs alemanes, la figuración libre francesa y el Bad Painting. El carácter común más evidente es el retorno a la figuración conjugado con la recuperación de tradiciones nacionales. Bueno, hemos llegado ya al momento de la despedida de este programa, no sin antes recordarles que visiten el MACAI, que ya queda muy poco tiempo para conocer estas exposiciones, estamos como en un periodo de transición, y pues no pierdan la oportunidad de conocer la obra de Socorro Chablé, de Ralph Walter, de Antonio Mendoza, de las personas que integran Contrapunto 2, entre ellas Concepción Báez y Patricia Fabré, de las que estuvimos hablando el día de hoy. Recuerden que el MACAI está abierto de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y la entrada es libre. Nos encontramos junto a la catedral.
También les hacemos la invitación a que mañana nos acompañen al concierto con el cual vamos a conmemorar 12 años de Arte Conexión a través del programa Punto de Encuentro. A las 8 de la noche tenemos la presencia de Fonométrico en el MACAI, es entrada libre. Vayan porque va a estar pues muy interesante, ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a los integrantes de Fonométrico la semana pasada y bueno, realmente nos quedamos pues muy ansiosas de escucharlos nuevamente en vivo.
Que total, es una experiencia totalmente diferente cuando los escuchas ya en vivo y la verdad con todo el espectáculo que tenemos preparado para ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en el 103.9 FM, 1120 AM. En Tizimín nos pueden escuchar en el 94.5 del FM o por internet en www.radio.uadi.mx. Y si te perdiste algún programa de Arte Conexión o necesitas escuchar otro nuevamente, los puedes descargar en nuestro sitio web www.macay.org en la sección de medios radio.
También los invitamos a que cada domingo vean la Hora Cultural MACAI a las 9 de la noche a través de 13 TV. Agradecemos la producción a Oscar Pinto de esta emisión. Como todos los jueves estuvo con nosotros. Yo soy Leonor Chávez y los espero la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última pieza de la tarde.
colección.
Una producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.